Y aquí estamos en vivo, un programa atípico de Bicho de Radio, porque ustedes saben, no solo en la ciudad de Buenos Aires, buena parte de la provincia y buena parte del país, estamos viendo los datos del Servicio Meteorológico Nacional, hablan de una fuerte tormenta, ráfagas de viento, una tormenta, decíamos, de alto impacto con caída de granizo, que ocasionó también un montón de dificultades, todavía las está ocasionando en buena parte de este sector, caída de árboles también. Entonces, comenzamos Bicho de Radio diciéndole a quienes nos están escuchando y están por salir, o muchos de los que están todavía en tránsito, que vayan con cuidado. Para que vean que vamos en vivo, ahí está mi compañera Ingrid Beck, en algún lugar del mundo. ¿Dónde estás, Ingrid?
Estoy en la ciudad de Buenos Aires, Corol, y te extrañaba, pero no te puedo abrazar.
Y yo también, te traje alfajores de China.
Pero yo te traje unos alfajores españoles también que no te puedo dar, lamentablemente, porque me agarró el granizo, pero fuerte, salí del auto. Si hubiese sabido que iba a haber granizo, pero no lo sabía, salí de mi casa con el auto y me empezaron a caer piedrazos sobre el auto, justo en un lugar en donde había un puente y los automovilistas se acumulaban abajo del puente y no dejaban pasar a los pobres nosotros que no teníamos cómo protegernos. Así que después de tener un breve ataque de nervios, o sea, el ataque de nervios duró lo que duró el granizo.
Soy testigo auditivo de ese ataque porque estábamos comunicándonos por ahí y veíamos que no llegábamos en tiempo y forma, pero sobre todo que estabas vos en el medio de la caída de piedras y demás, pero volviste a tu casa.
Me volví a mi casa porque estaba todavía cerca y en la puerta de mi casa no podía pasar con el auto porque se cayó un árbol arriba de un cable de alta tensión y está el camión de bomberos y la policía en la puerta de mi casa y no me dejan salir.
Y va, bueno, o sea que te reconocieron.
Sí, me reconocieron y bueno, me dijeron, señora, quédese adentro porque si sale todo puede empeorar. Así que por el bien de todos estoy acá en mi casa.
Bueno, pero vamos a hacer bichos de radio, ¿qué te parece?
Por supuesto, para eso estoy.
Para eso está. Entonces decimos, hay tormenta. Ustedes ya saben, porque hemos hecho algún programa en otro viernes desde China, vos venís de España.
Sí.
Vamos a empezar con algo de música como para organizarnos en este Bicho de Radio, que viene con un material muy interesante de distintas partes del mundo que tienen que ver con la radio, con lo que nos gusta, pero hablamos de España, hablamos de tormenta y escuchamos justamente esto.
Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan intensa pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver, que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco, confirmando el refrán, una noche de abril la tormenta estalló, mi vecina febril, asustada con tanto trueno, brincó en un santiamén del lecho en camisón y se vino hasta mí pidiendo protección. Auxílieme usted, sea bueno, ábrame por piedad que estoy sola, no sé si podré resistir, mi marido se fue, pues tiene entre otros muchos fallos, que en las noches así abandona el hogar por la triste razón de que va a trabajar. Es vendedor de pararrayos, bendiciendo al genial Franklin por su invención. En mis brazos le di curso a su petición y luego el amor hizo el resto. Mira tú que instalar pararrayos por ahí y olvidarte poner en tu casa, caray. Cometiste un error funesto. Varias horas después, cuando al fin escapó, ella se hubo de ir, pero antes me citó para la próxima tormenta. Mi esposo va a llegar y si en casa no estoy, se me va a resfriar, así que ya me voy a secarle la gabardina. Desde entonces jamás he dejado el balcón, no hago más que poner la máxima atención. En cirros, cúmulos y estratos, la menor nube gris me colma de placer, aunque a decir verdad sé que no han de volver tan torrenciales arrebatos. A base de pender palitos de metal, su marido reunió un pingüe capital y se hizo multimillonario, y a vivir la llevó a un imbécil país donde si oye llover será porque haga pis algún niño del vecindario. Ojalá mi canción llegue al Sahara aquel a decirle que yo le seré siempre fiel, que la llevo dentro del alma, que aunque sople el simón con seca realidad, un día nos va a reunir una gran tempestad tras la que no vendrá la calma.
Ahí estaba el maestro Javier Crae versionando a George Brassens y esta canción La Tormenta. Aprovechamos a Crae porque nos relaciona y nos lleva a España, y saludamos a Fabián y a todos los colegas y amigos que se quedan hasta esta hora en España. No son las 10 de la noche, 10 y 10 como acá, ya estamos metiéndonos en la madrugada y nos escuchan cada viernes. Vamos a hacer seguramente un Bichos de Radio con nuestros colegas y amigos españoles que están siempre del otro lado del charco, del otro lado de la radio. Y allí en España estuviste, Ingrid.
Sí, estuve invitada en Segovia en un encuentro que se llama Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo. Y ahí, bueno, además de yo estar invitada para exponer y mantener una charla, fue realmente una experiencia súper interesante, muy enriquecedora. Y naturalmente hubo radio ahí, porque además es el vicio que tengo y el que encima me contagiaste vos. Tengo fotos que vamos a después subir a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, de la cadena SER de Segovia.
Qué bueno.
Que tienen unos aparatos de hace mucho tiempo, que seguramente vos vas a saber identificar mucho mejor que yo. Y bueno, yo tuve un diálogo, estaba organizado el encuentro en diálogos con diferentes mujeres, y el diálogo que yo mantuve fue con una periodista de Radio Televisión Española que se llama Marta Gómez Casas,
sí,
que tiene un programa que se llama Tolerancia Cero, lo tiene desde hace 12 años y es un programa que trata sobre, empezó tratándose de la violencia de género y hoy es un programa que habla de las desigualdades. Y con Marta Gómez Casas, además de mantener ese diálogo público, estuvimos conversando acerca de hacer radio y de qué hacía cada una, y finalmente terminamos entrevistándonos una, yo a ella y ella a mí. Así que nuestras voces se van a multiplicar aquí y en España. Un poquito de esa entrevista vamos a compartir, creo, ahora mismo en Bichos de Radio.
Estamos en Bichos de Radio, esta vez desde Segovia, España, en compañía de Marta Gómez Casas, que entre muchas otras cosas conduce, produce, guiona en Radio Nacional de España el programa Tolerancia Cero, que ha recibido numerosos premios y que, bueno, ella dice, antes hablábamos de violencia de género, ahora hablamos de igualdad. Hola Marta, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Bichos de Radio.
Hola Ingrid, un placer absoluto.
Bueno, ¿cómo es este viraje de Tolerancia Cero desde la violencia de género a la igualdad, y por qué nació este programa para hablar en contra de la violencia de género y que sigue durante tantos años?
Bueno, el programa empezó en el año 2004, coincidiendo con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprobó en España. En aquel entonces el concepto de violencia de género apenas existía, apenas se conocía, ¿no? Se consideraba que la violencia ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas, bueno, pues era algo que ocurría en el seno de la pareja, en el ámbito de lo privado, y que siempre había pasado. Pero ese fue el año que significó un antes y un después en España, que empezó a visibilizarse ese concepto, a hablarse a nivel público de este fenómeno, y surge la creación de Tolerancia Cero, que fue un programa específico contra la violencia de género. Entonces, en aquel entonces era necesario hablar de esto, visibilizarlo, sensibilizar a la sociedad, hacer campañas en contra. Y poco a poco, no es que hayamos dejado de hablar de violencia de género, pero sí que es verdad que nos dimos cuenta que la violencia de género es un eslabón más de la desigualdad que se ejerce sobre las mujeres. Es un escalón más. Y que había que hablar también de otros muchos frentes, como la educación, como la sensibilización en campañas a nivel público contra otro tipo de violencia contra las mujeres, violencia institucional, violencia económica, acceso a la educación, acceso a la formación, acceso a puestos de dirección, todo ese tipo de cosas que son factores más, engranajes más de lo que es la discriminación hacia las mujeres y la violencia hacia las mujeres. Entonces, nosotros seguimos hablando de violencia de género, pero también hablamos de otros aspectos de la desigualdad, ¿no?
¿Y cuál es tu, digamos, el programa que vos recordás que para vos hizo un cambio o que generó algo en la audiencia, algo distinto, no porque los otros no lo hayan hecho, sino algo que vos hayas dicho, este programa es soñado?
Bueno, ha habido muchos programas a los que yo tengo un especial cariño, ¿no? Hubo, por ejemplo, un programa dedicado a las mujeres en el mundo árabe. Entonces hablamos con mujeres procedentes de muchos países de este entorno y me impresionó el testimonio, por ejemplo, de unas mujeres marroquíes que eran agricultoras de la fresa en Marruecos y que contaban su experiencia tremenda trabajando en el mundo de la recolección de la fresa. Cómo trabajaban en unas condiciones precarias, cómo los capataces de las plantaciones abusaban de ellas, las extorsionaban para conseguir favores sexuales a cambio de salario, cómo las amenazaban si no lo conseguían, cómo cobraban sueldos absolutamente de miseria por 13, 14, 15 horas de jornada laboral, cómo no les llegaba para alimentar a sus familias a fin de mes, cuando a veces su sueldo era el único que entraba en las familias. Y yo recuerdo que ese testimonio a mí me impresionó. En ese programa metimos testimonio de mujeres egipcias que habían sido casadas a la fuerza cuando tenían 12, 13, 14 años y cómo el negocio de los casamientos forzosos en este país era un auténtico boom, un auténtico estallido, del que eran muy consumidores los turistas ricos de los países del Golfo. Metimos a mujeres palestinas que nos contaban su situación de opresión dentro de su propia comunidad, mujeres judías, mujeres de ese entorno del mundo que sufrían condiciones terribles, ¿no?
Seguimos en Bichos de Radio. Hoy Ingrid, además de haber estado en Segovia, está saliendo desde su casa, para quienes recién nos están sintonizando con el dial, como a vos te gusta, Ingrid, girando el dial.
Sí, pero no por comodidad, sino por imposibilidad, aclaremos también.
No, sí, fue una cuestión de...
Y aclaremos también que el próximo programa vamos a tener otra parte de la entrevista con Marta Gómez Casas que hicimos allí en Segovia sobre su programa Tolerancia Cero y vamos a escuchar algunas partes de ese programa maravilloso que haces así en Radio Televisión Española desde hace 12 años.
¿Sabes qué? Más allá de todo este tipo de actividades, vos sabés, no sé si te han contado, que de todo el material generado, muy interesante allí por vos en España, hubo particularmente una imagen que repercutió mucho, sobre todo en nuestros hijos, que amantes del fútbol, y que están no sé qué habrá pasado con los tuyos, pero ¿cómo fue esa anécdota y esa foto con el señor Marcelo?
Bueno, fue muy gracioso, en verdad. Yo estaba saliendo de Madrid hacia Londres en el aeropuerto haciendo la cola para migraciones y se para atrás mío un muchacho morochito muy interesante.
Sí, pero que vos no sabías quién era. Estoy seguro que lo reconociste
de
una.
Ah. Me parecía una cara muy conocida, muy conocida.
De la
muy
Play,
conocida.
De la Play lo conocías.
Soy bastante observadora de los jugadores que son buenos mozos, la verdad.
Típico comentario del Mundial, de año de Mundial.
Sí, además jugó el Mundial pasado, lo tenía más o menos, pero sí. No lo tenía del todo.
Pero no sabía si era él o Rally Barrio Nuevo, sí, la verdad.
No, nada que ver.
Bueno, dale, ¿y?
Viene un señor y le saca una foto, y él le dice, ¿me podrías haber pedido permiso? Y ahí yo dije, este es Marcelo. No me preguntes qué Marcelo.
No, eso es un chiste de Twitter.
Y bueno, entonces viene otra persona y le pide una selfie, y él realmente con muy buen ánimo le da la foto, y yo digo, tengo que pedirle porque si no mis hijos no me van a creer nunca esta cuestión. Entonces le dije, por favor, ¿te puedo sacar una foto para mis hijos? Y le iba a sacar una foto del sol y me dijo, no, no, una selfie con vos.
Qué bueno, qué bueno.
Y yo no sabía, no podía sacar la selfie porque estaba muy nerviosa, así que la sacó él. Con lo cual, tengo una foto con Marcelo, el jugador de la selección brasileña.
Sacada por él.
Sacada por él, bueno. Que subí a las redes. Y además, lo primero que hice fue, eran las 5 de la mañana de Buenos Aires, se lo mandé a mis hijos por WhatsApp para que cuando se despertaran vieran lo que había ocurrido.
Qué grande. Bueno, eso, buen comentario también, interesante lo que pasó. Seguimos la semana que vienen bichos con todo lo que estuviste haciendo en España, pero es momento el pastillero, la vuelta a algunas de las noticias de esta semana a través de la mirada de las voces de distintas radios, como hacemos siempre aquí. ¿Querés empezar vos?
Sí, sí, arranquemos con una noticia espantosa que tuvo que ver con el fusilamiento, la ejecución de la concejala Marielle Franco en Río de Janeiro. Ella era concejala por el Partido Socialismo y Libertad de Brasil, tenía 38 años, ella se definía a sí misma como mujer negra de Maré, o sea, de las favelas de Río, y defensora de los derechos humanos. Estaba denunciando los fusilamientos de los militares en las favelas y fue ejecutada en Lapa, en el centro de Río de Janeiro, de varios tiros en la cabeza. También murió la persona, el acompañante, y bueno, de eso habló en Radio Nacional Osvaldo Bazán con Bruno Bimbi, que es un gran periodista argentino que vive en Río de Janeiro.
Ahí está también el pastillero, escucharemos al señor Juan Pablo Barsky, hablando de una de las hazañas de estos días, la del potro, ¿no?, que le ganó a Roger Federer allí en Indian Wells, y era un partido que ya tenía perdido, la verdad, Juan Martín, y Barsky estará analizando, como lo hizo en su programa en Metro 95.1, la hazaña del potro.
Bueno, y la tercera y la última del pastillero de hoy tiene que ver con el casamiento de Dalma, sí, Maradona, que hoy se casó por civil.
Vi la libreta.
En las redes la libreta de casamiento, sí, la libreta roja, sí, sí. Y tuvo su despedida de soltero, contó un poco en La Blue por qué exigió que no hubiese, cosa con la que coincido completamente, que no hubiese strippers en esa fiesta que le organizó su hermana y sus amigas de toda la vida.
Estuvo muy bien, distinto hubiese sido si la organizaba el viejo. ¿Vamos a escuchar el pastillero?
Dale, vamos.
Vamos a hablar con Bruno Bimbi, el amigo Bruno, que está en Río de Janeiro. ¿Cómo andas?
Mal, la verdad es que estamos bastante hechos mierda acá, muy asustados por lo que está pasando. Al día siguiente estábamos, bueno, en una marcha masiva que recorrió todo el centro de Río de Janeiro. Yo no veía tanta gente en la calle desde junio de 2013. Y hoy lo que todos queremos saber es, por un lado, quién mató a Marielle y, por otro lado, por qué. Me parece que esta segunda pregunta es inclusive más importante que la primera. Obvio que todos queremos que el que la mató vaya preso. Filmaciones de cámaras de seguridad que comprueban que había dos autos que la estaban esperando en la puerta del lugar donde ella estaba participando de su última reunión del día, que es una reunión con un grupo de mujeres del movimiento negro. Había dos autos que se estacionaron ahí, ninguna se llegó. En el momento en el que ella salió, arrancaron, empezaron a perseguirla, siguieron durante 4 kilómetros por el centro de la ciudad, hasta que uno de estos dos autos le trabó el camino y el otro se paró al lado y le dispararon 13 tiros de armas 9 milímetros, mataron también al chofer. Hubo un trabajo de inteligencia previo, fueron profesionales, las balas pertenecían a un lote de municiones comprado por la Policía Federal en 2006.
Roger Federer saca para partido, no una, dos veces, y salvo algo improbable, casi imposible, va a ganar su tercer título del año y el 18º partido de 18 que ha jugado en 2018. Parece una formalidad. 4-6, 7-6, 5-4, 40-15. Vamos a asistir a otra celebración con el mejor, con el más grande de todos los tiempos. Pero el hombre que está enfrente conoce de asuntos imposibles. Su carrera está repleta de cosas imposibles. 40-30, iguales, un breakpoint, otro match point, porque fueron 3 en ese game, y quebró. Y llegaron al tiebreak. Se va largo el último golpe del suizo. Game, set, match. Del Potro. 6-4, 6-7, 7-6. No le pidan imposibles, porque cuidado, cuando le piden imposibles, Juan Martín del Potro es capaz de lograrlo.
¿De qué va a hablar Dalma Maradona hoy? Aprendí que tengo las mejores amigas del planeta Tierra. Me hicieron una despedida de soltera espectacular. Abro la puerta, salgo y está mi hermana con el auto lleno de globos. Bueno, me subieron al auto y la verdad es que estuvo increíble, estuvo espectacular. No hubo nada que yo no quería, cosas que les había dicho, por favor, esto no.
Todo el asunto ese de las orejitas con...
No.
Con forma de pito.
Yo no quería nada de pitos. Le dije, no es necesario, no va. Y tampoco hubo stripper, que para mí era como fundamental. Le digo, llega el stripper y yo me voy, no me importa quién sea, no me importa que le hayan garpado, claro, no me importa nada. La verdad
está
que
bien.
Estuvo muy bueno.
Y si nos escucha algún stripper, bueno, no mundo stripper, entonces. Sí,
no,
para que nos escuchen,
ver,
pero...
Los recontra respeto, los banco mil...
Pero a Dharma no le gusta.
Claro, sí. Claro. Les mandamos un beso a todos los...
Pero está bien, el rulo es lo que no te termina de seducir.
No, el tema del aceite, la tanga más chica que la que uso yo, no...
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Ahí está el amigo Ariel Prat, cantándole al loco Houseman, que ustedes ya saben, murió en el día de ayer, un jugador que como muchos otros trasciende su propia camiseta, y quienes no somos hinchas de Huracán, un poco por lo bajo y a veces no tan bajo, le hemos tenido y le tendremos siempre admiración, envidia a ese Huracán por tenerlo. El recuerdo futbolero, por supuesto, del Huracán del 73, que es la base de un equipo argentino campeón del mundo en el 78, pero sobre todo, lo que el loco Houseman ha representado dentro y fuera de la cancha. Tal vez eso es lo que nos deja, ¿no? Esa gambeta a la vida, esa gambeta a la adversidad, y sobre todo el recuerdo de un tipo que no pasó inadvertido ni por las canchas de fútbol ni por sus zonas aledañas.
Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos.
Houseman, te llega la fama, que todo el mundo habla de vos ahora. Hace 6 meses nadie hablaba de vos y ahora todo el mundo habla de vos.
Sí, un poquito me llega, pero no...
¿Te gusta, te molesta?
No, me gusta.
¿Te va a cambiar?
No creo.
¿O vas a seguir siendo el mismo?
Siempre el mismo voy a ser.
¿Vas a seguir siendo humilde?
Claro, como siempre.
La ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desgarrarte el corazón.
Ganó Houseman, se le va, cerca Ortiz, sigue Houseman, atención, cerca Ortiz, engancha a Houseman otra vez, le quiere pegar de zurda, le pegó Houseman, ¡gol! René Orlando Houseman.
Lo acabamos de señalar, todos conocemos esta capacidad individual y nombramos a Houseman, que había entrado poco en el partido.
Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor, de Vieites nos aplauden, ¡viva! ¡Vivan los locos que inventaron el amor!
¿Quién es René Houseman?
Un ser humano común y honesto. Honesto con su verdad y su defecto también, puede ser. Virtudes y defectos. Más virtudes y defectos.
¿Un grande del fútbol, podemos decir?
No sé si un grande, eso quedan ustedes. Yo sé que fui un buen jugador de fútbol.
Un grande del fútbol, digo yo.
¡Vivan los locos!
¿Te va a cambiar?
No creo.
¿O vas a seguir siendo el mismo?
Siempre el mismo voy a ser.
¿Vas a seguir siendo humilde?
Claro, como siempre.
Loco yo.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Vos sabés, Ingrid, que estás ahí atrapada entre los cables, los árboles y restos de granizo, que así como vos volvés reciéncito de España, yo hace unas horas llegué de China, República Popular China, que es el lugar que vos conocés y que me diste alguna data previa.
Sí, estuvimos charlando de eso y entonces creo que entre tu jet lag y el mío hacemos un jet lag inmenso.
Sí, sí, un lago, un jet lago así como grande, más que un jet, pero lo cierto es que China, indudablemente, y tal como me advertiste, un país alucinante, increíble por muchísimas razones, que por ahí en futuros programas vamos a tratar, pero... La noticia esta semana, en el día de ayer, se conoció en el campo de las comunicaciones, de la radio, y está ya en las principales publicaciones del mundo, que se van a unificar las grandes señales de radio y televisión china en un solo medio. Esto quiere decir, y lo decimos con el top de las 10:30, que la CCTV, la famosa cadena de televisión china, CNR, la radio, lo que es la radio doméstica, y CRI, que es la vieja Radio Pekín, la Radio Internacional de China, quienes me invitaron a visitar el país, se juntan. Y vos sabés que al juntarse es un tamaño y una potencia y una diversidad de canales tan grandes que se convierte inmediatamente en el medio, en uno de los medios, o en el medio más grande del mundo.
Bueno, todo lo que hacen los chinos además es grande y suele ser lo más grande del mundo, ¿no?
A mí me impresionó, y además como que van a trabajar en un mismo medio que se llamaría, según dicen, la voz de China, hay que ver si así se traduce también al español, multiplataforma y totalmente integrado. Es decir, que cuando vos estás haciendo, por ejemplo, este programa de radio, seguramente hoy que nuestro entrevistado que enseguida vamos a presentar, tendrá después un espacio en un pequeño set de televisión para hacer un video que a su vez será subido en la plataforma de internet y tal vez salga en el canal y todo como muy integrado en la misma plataforma. Va a ser seguramente una de las noticias del mundo, de los medios de comunicación del año, esta fusión de los medios chinos que, bueno, se conoció ayer, pero que ya se venía gestando y vos sabés que ahí en CRI, en la Radio Internacional de China, una de sus figuras, digamos, legendarias, y además directora del Departamento Español, Sofía Jean, estuvo charlando con nosotros y me pasó lo mismo que te pasó a vos con Tolerancia Cero. Es decir, le hice la nota para Bichos de Radio y esa misma nota salió al aire en la CRI. Yo no me enteré, me contó nuestro amigo y oyente Fabián en España que prendió la radio y escucha lo que había escuchado en Bichos de Radio la semana anterior, pero saliendo desde el centro de Asia y con 500 kilovatios. Pero son esas cosas mágicas de la radio. Pero escuchemos ahora algo de lo que contaba Sofía sobre cómo funciona la radio internacional china.
Después de la nota y después, y cuando vos me digas, quiero que hablemos del pato laqueado.
Vos me dijiste que tenía que... No, hablemos ahora. El pato laqueado, bueno, sale a la intemperie.
No, voy a reproducir el diálogo. Sí. Me quieren dar de comer pato laqueado, dice Corol.
Sí.
Come, es lo mejor. No, para,
Ingrid.
No, anda, come.
Antes, hay algo previo, Ingrid, es así. Llego después de jet lag, 40 horas de vuelo, no parás, ¿viste? Hotel, de ahí a la radio, de la radio, actividad protocolar con la embajada, directores de la radio, o sea, es todo un continuado. Entonces almuerzan a las 10:30 de la mañana, ¿no? 11, como mucho. Y yo venía como muy apurado y cuando estoy entrando al lugar a comer, ahí es donde descubro que había dos palitos esperándome.
Claro.
¿Entendés? Claro, yo no voy como vos al restaurante chino, ¿entendés?
Vos no sabés comer con palitos.
Ahora sí, ahora, cuidado. Ahora, ya está, ahora es ni jao, ¿viste? No, pero. Y vos me dijiste pato laqueado, me acordaba, y el primer día no quise saber nada. No sé si por Donald, por el pato celeste, por no sé.
Porque sos mañoso, diría.
Por el patito
una
feo.
Tía.
Pero el pato con palitos, pero tenías razón, es riquísimo, es comida típica de Beijing, por ahí en otras zonas de China no, altamente recomendable, pese a lo que decían Dorfman y Matelar, el pato laqueado. Escuchamos la entrevista con Sofía Jean de CRI, Radio Internacional China, que está ubicada exactamente a 10 metros de su propio hotel y en el medio hay un restaurante donde sirven pato laqueado.
Vos sos la directora del Departamento Español. ¿Cuál es un poco la historia de CRI? Uh-huh. ¿Cuántos idiomas transmite?
Hace 16 años me gradué de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, estudiando lengua en español, y empecé a trabajar para CRI, que es Radio Internacional de China. Radio Internacional de China es la única radio que transmite programas en idiomas extranjeros de China, y que esta radio pertenece directamente a la Administración Estatal de Radio, Cine, Televisión y Publicación de China, un medio de comunicación muy principal de China, que ya tiene más de 70 años de historia. Y justamente el año pasado, nuestro departamento o la emisión en español para exterior ya cumplió 60 años. En idioma español trabajan más de 20 empleados chinos, y junto con nosotros también trabajan aquí tres extranjeros, que son una uruguaya, un argentino y una española. Para escuchar nuestros programas, no solamente pueden conocer China, sino también aprender el idioma chino, porque tenemos un programa especial dedicado a aprendizaje de idioma chino. Y también nuestro programa, por ejemplo, Presencia de Cultura China y China Hoy, dos programas que se dedican a explicar muy bien la vida cotidiana china y también la cultura milenaria de China. Todo sobre China se pueden conocer desde aquí. Y además tenemos más de 65 idiomas en extranjero para transmitir para todo el mundo. O sea, además de idioma español, tenemos otros. Por ejemplo, en nuestro centro de emisión para Europa Occidental, sí, y de América Latina, hay de francés, italiano, alemán, portugués, esperanto y griego.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Cambió la estación, otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 36 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal. Por FM 92.3.
Soy Diego de Gualeguay y ahora a las 23 llega a la radio de todos Héctor Larrey y Bobby Flores.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos.
Se nota y se nota mucho que la puesta en el aire hoy está a cargo de la señora Natalia Liubarov, alguien que maneja la consola, el aire, la calidad, la estética, la ética, y es... Ahora está lesionada, como te ves, pero gran jugadora de fútbol, hay que decir las cosas como son. Y gran compañera, Nati, gracias por estar hoy en Bichos de Radio. Saludos también a nuestro control central y, como siempre, a los amigos en todas las plantas transmisoras de cada una de las radios que integran esta radio de todos. En nuestro caso, allí en Pacheco, Julio, Alejandro, todos los que están poniendo al aire los 870 y, por supuesto, el streaming, el webcast, la gente de redes. Todo un gran equipo, ¿no? La radio ya no es solamente AM o FM. La radio, como dice mi amigo aquí presente, está en todos lados. ¿O no, Francisco Godínez? Bienvenido.
Así es, Adrián. Gracias por la invitación.
El mundo es una radio.
El mundo es una gran radio. Al final es así, es un mundo lleno de sonidos para disfrutar y lleno de historias, que eso es lo que importa.
Fran es, además, está a cargo y dirige el Centro de Producciones Radiofónicas. Es una organización muy interesante que trabaja por una radio distinta, por una radio nueva, por una radio justamente acorde a las nuevas tecnologías y sobre todo con un trabajo centrado, focalizado en lo que se conoce como documental sonoro y que con Ingrid hemos hablado alguna vez en estos programas, en estos años, Bicho Radio, cada tanto viste que aparece Ingrid el documental sonoro.
Sí, de hecho fue una decisión este año incluirlo en casi todos los programas y, bueno, la plataforma Sonodoc es por antonomasia el lugar donde vamos a buscar buen material para escuchar. Así que la verdad que lamento mucho no estar ahí en el estudio para charlar con Francisco Godínez Galay, porque su trabajo es súper meritorio, porque además de su trabajo como documentalista, esto de recolectar, ¿no?, el material que anda dando vueltas por ahí es un valor increíble para los que hacemos radio.
También lamento no poder haberte visto el boicot del granizo, ¿no, Ingrid? Pero bueno,
sí,
te mando un saludo.
Tal cual.
Estaba pensando, Ingrid, ya el año pasado medio te saqué radioaficionada y este año documentalista. Te estamos metiendo la radio mal, o sea, no hay retorno.
No tengo retorno.
Fran, vos, ahí hemos hablado muchas veces sobre distintos documentales sonoros. Cada viernes aquí en Bichos de Radio presentamos en distintos lugares de América Latina, especialmente, se están llevando a cabo producciones muy interesantes, ¿no?
Sí, hay cosas interesantes. Hay algunos polos de producción que son relevantes. Bueno, Argentina es uno de ellos, por suerte. México, Colombia.
Sí, y en Argentina lo bueno que es federal. La producción bastante. Es realmente... bastante federal.
Ya hemos escuchado aquí algunos documentales de otros lugares que no sean Buenos Aires.
Resistencia, Santa Fe.
Así es, que eso es lo bueno. Y bueno, tengo la suerte de integrar, ¿no?, Sonodoc, como decía Ingrid, el foro de documental sonoro en español, que intenta un poco eso, impulsar el género, no solo la producción, la capacitación, sino también seguir investigando y delineando las definiciones y los límites que tenga el género, que sigue siendo... todo lo flexible que nos gusta para hacer una radio linda, ¿no?
Experimentando.
Así es, experimentando.
¿Cuándo fue el año pasado lo del radiotazo? Era una cosa que era cosas instantáneas, de 5 segundos, 1 minuto. ¿Cómo era esa historia?
Así es, bueno, esa es otra de las cosas que hemos hecho desde el Centro de Producciones Radiofónicas. La mini radio, por ejemplo, contenido de máximo 15 segundos. Y el Radio Lab, que es otro de los proyectos experimentales, sobre todo para aportar a la gran cantidad de radios de fines sociales con nuevas formas para contar lo que quieren contar. Una de las cosas que hicimos fue el radiotazo, que era, bueno, ¿cómo sonaría un tuit en radio? Y hacer como un tuitazo, pero en radio. Que todas las radios que se quieran sumar un día a una campaña la puedan hacer con un tuit sonoro y, bueno, tratar de jugar un poco con eso, ¿no?
Escuchaste, Ingrid, ¿no? O sea, no somos los únicos.
Es que se puede hacer cualquier cosa.
Sí, y que no somos los únicos que estamos mal.
No, hay gente que está peor. Este es el caso.
No, pero además es genial porque es como experimentar, esa es la palabra. Además, es uno de los verbos que hacen a los medios públicos, las radios públicas del mundo. Uh-huh. Cuando uno escucha o visita los trabajos que se están haciendo en los medios públicos del mundo, se va a encontrar con dos grandes ejes que muchas veces se integran en uno mismo, que es el podcast por un lado, pero por otro, indudablemente, el documental sonoro con una calidad artística y estética, vuelvo a decirlo, increíble, ¿no? Y descubrís desde la BBC hasta la emisora serbia o las emisoras de América Latina están trabajando y mucha gente, no dentro de radio, sino en sus propios espacios de producción artística sonora.
Así es que también ahora, digamos, no dependemos solamente de una institución radiofónica para poder hacer documentales, para poder contar historias, y este género que es híbrido, como siempre decimos, entre arte y periodismo de algún modo y que tiene unos márgenes muy flexibles, tiene como idea central poder contar historias en donde el sonido además tenga su rol narrativo planificado, su estética pensada, donde se revalorice el sonido y la tonalidad de los testimonios, donde el error, el titubeo y el silencio de un entrevistado también están contribuyendo al mensaje. Y por ahí en la radio más tradicional, cuando hacemos una entrevista, cortamos los baches. Sí. No, acá por ahí sirve, porque te dice algo más sobre ese momento, sobre ese entrevistado, el ruido de la calle te está diciendo algo sobre el lugar en donde saliste a grabar, etcétera, etcétera.
La Beck está pensando en llevarte a TEA Arte a dar una charla, por lo menos, ¿no?
Sin duda, no, lo que estaba pensando era, en realidad, una pregunta, y es si se puede establecer cómo aparecen estos temas para los documentales sonoros, ¿no? Si a veces salen de un sonido o de una historia que querés contar, podría pasar de cualquiera de las dos maneras.
Sí, es interesante eso, porque yo digo que toda historia se puede contar con documental sonoro, pero que hay historias más sonoras que otras. Y entonces hay disparadores que son sonoros que ya nos impulsan a contar una historia con este género. Si hablamos por ahí de un tema histórico del cual contamos con archivos sonoros históricos, con ese documento sonoro que nos impulsa a contar la historia de otro modo. Por ahí el tema es la contaminación sonora y ya tiene, como digamos, reviste una cuestión sonora importante, pero cualquier historia de vida, cualquier temática, cualquier problemática se le puede dar ese tinte en donde, bueno, repito, lo que es interesante ahí es revalorizar el sonido también como un agente narrativo, no solo por los textos que puede llevar una voz, sino también por cómo los lleva. El documentalista puede editorializar a partir de la edición, puede usar experimentación sonora, paisajes sonoros que nos cuentan un lugar y un tiempo.
Bueno, algo muy interesante para los radioapasionados también es que uno de los grandes impulsores, difusores y tales pioneros en el continente y en parte del mundo del documental sonoro es nuestro amigo Juan Carlos Roque, conocido. Juan Carlos, formado en Cuba en radio, en comunicación, en periodismo, pero que además ha incursionado de una manera tan intensa, tan profunda en el documental sonoro. Y recordar que Juan Carlos ha sido integrante fundamental de una emisora como Radio Nederland, allí en Hilversum, Holanda, fue una de sus principales voces y actualmente es un colaborador también de Radio Francia Internacional. Lo cierto es que Juan Carlos hace un gran trabajo. En internet hay mucho del laburo de Roque, pero también en el sonodoc.org, y ahí van a encontrar, y en el Centro de Producciones Radiofónicas, que es www.cpr.org.ar. Ahí hay material y hay algunas herramientas como para poder conocer y aprender del documental sonoro.
Así es, y de otras cuestiones experimentales también, así tienen para entretenerse y buscar, qué sé yo. Ahora, los emoticones hemos lanzado. ¿Cómo sonaría un emoji en radio? Bueno, a experimentar.
Me gusta. Vamos a pasar al aire pronto algunos de esos.
Claro que sí.
Escúchame, este año hay Bienal de nuevo en México. Este año toca Bienal en México, ¿no? Me parece que sí, hoy es par.
Sí, pero la Bienal de México estuvo ahí flaqueando por temas de presupuesto la anterior fue medio desintegrada esta la dejaron. Bueno, ahí hay algunos.
¿Y hay que esperar 2 años más?
Y esperemos que la retomen. Hay algunos rumores de que por ahí cambiaría la sede incluso, pero la Bienal de México como tal está en este momento congelada.
Hay que decirlo porque la Bienal de México, tenés el Festival de New York obviamente, pero en América Latina la Bienal de México es el evento que tiene que ver con radio. Fran se ganó un primer lugar en Radio Drama en la Bienal en el
2014.
Con un trabajo que además justamente hoy, a horas del 24 de marzo, no casualmente vamos a escuchar algunos fragmentos que tienen que ver con otro golpe, que es el golpe militar de Chile, el del 11 de septiembre de 1973. Decíamos radiodrama porque hay que recordar que el sonido de ese golpe fue rescatado desde distintas vertientes, tanto por el registro de las comunicaciones internas de los militares golpistas como la historia de una de las piezas seguramente más trascendentales y recordadas, que es una pieza hecha en radio, que es el último discurso de Salvador Allende. Pero vos armaste una historia que tiene que ver, dice, justamente drama, ¿no? O sea, acá juegan otros registros también.
Sí, en realidad también lo tomamos como un documental sonoro donde se usa la ficción para recrear algunos espacios. En este caso, la Radio Magallanes, que es donde dio los últimos discursos Allende, combinado con esos discursos reales.
Muy polémico cómo después se rescató. Otro día vamos a contar cómo se rescata. Cómo se rescata, porque hasta hubo polémicas de años que el tribunal de ética en Chile, tuvo que decir quién tenía razón, cómo fue el rescate de la cinta del último discurso en Radio Magallanes, que no fue bombardeada porque hacía poco se habían mudado a un nuevo lugar y fueron a bombardear la vieja estación.
Así es, y bueno, y dramatizamos también qué pudo haber pasado en Radio Agricultura, que era la partidaria del golpe, y en la casa de este supuesto aficionado que interfirió las comunicaciones militares, que son documentos sonoros reales, históricos, que usamos en este documental.
Bien dicho, vamos a escuchar algo. Bien dicho, supuesto aficionado. Yo tengo otra información. No era ni tan supuesto ni tan aficionado el que registró el audio de las comunicaciones militares aquel día. Material histórico. Esto forma parte de Mil Sonidos en un Golpe. Francisco Godínez Galay, que ahí está, laburó con Raúl Rodríguez, con Juan Ortega, y se ganó el primer lugar ahí en el radiodrama, el rubro, ¿no? El género radiodrama en la Bienal Internacional de México, allí en el 2014. ¿Podemos escuchar algo?
¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!
Para mí la radio en ese tiempo fue importantísimo porque yo por ese medio me enteré de lo que estaba pasando.
La televisión era escasa, no toda la gente tenía televisión y por lo tanto el medio en que se informaba uno era la radio.
Era un medio muy importante para la época. A través de la radio nos interiorizábamos de todo lo que pasaba y existían hartas radios que transmitían distintas tendencias políticas.
Radio Magallanes era una de las radios escuchadas, Radio Cooperativa también, incluso las otras, las radios que eran voceros de la parte derecha de la época esta, tan movida la política de Allende. Agricultura, minería.
Hasta el día de hoy, para mí, es más importante la radio que la televisión.
Y bueno, y salíamos todos a través de la radio.
Escuchaba radio al levantarme, pero prácticamente una radio que se llamaba Radio Cronos, quedaba la hora.
La verdad es que la radio en esa época cumplió una labor fundamental y a través de ella nos informábamos permanentemente.
Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban.
¿Qué manera de alzar? Ahí escuchamos algo de este trabajo importante, porque hay drama, hay testimonios reales, hay registros de archivo. Me contaron que aparecía tu papá hablando.
Sí, aparecía mi viejo, sí, porque además elegimos preguntarle a chilenos y chilenas hoy en día qué recordaban de ese día. Hay muchos recuerdos latentes, pero qué recordaban de la radio,
es que,
y
claro,
del sonido. ¿Qué sonidos dejaron de escucharse?
Sobre todo de según dónde estuvieses ubicado, si estás cerca de la moneda, si estás en una población, ¿no?
Claro, y cómo trataban de contestar eso. Algunos se fueron al lado, bueno, se dejó de escuchar el sonido de la libertad o el sonido de la disidencia. Otros que, bueno, algunas cosas que se dejaron de escuchar concretamente. Pero bueno, lo coprodujimos, como bien decías antes, con una radio comunitaria, la JGM de Santiago de Chile, y con una organización que se llama ECO, Educación y Comunicaciones. Claro, yo desde aquí, desde Buenos Aires, haciendo el libreto y otras cosas, pero iba consultando, ida y vuelta con ellos para que me pudieran asistir con cuestiones que conocen mejor por estar viviendo allá. Así que fue una coproducción que se pudo hacer por mail, por suerte, y a cero pesos de costo.
Lo que es la tecnología.
A veces solo hay que contestar los mails. Esa es la pauta, ¿no?
¿Está de acuerdo? No sé, Ingrid, ¿vos contestás los mails, Ingrid?
Yo contesto los mails siempre, pero no me salen documentales tan buenos como este que estamos escuchando.
Hay que hacer...
Se ve que hay que hacer algo más.
Hay que hacer mucha historia, hay mucho material acá para hacer buenos documentales. No, historias hay, falta hacerlos.
Sí, falta la inspiración del sonido por ahí, pero es esto que decía Francisco, que puede surgir de un audio que existe y que se rescata, hasta de una pequeña historia que pasó por tus ojos y que decís esto puede también ser transmitido por el oído, ¿no?
Emociona. Creo que hay algo más para escuchar del trabajo de Mil Sonidos en un golpe aquí en Bichos de Radio.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Ahí estaba, ¿no? Y se mezclaban aquellas palabras Salvador Allende. Quiero aprovechar para saludar a la gente de redes, de Nacional, de la web y de las redes que están atentos a minuto siempre de lo que está al aire las 24 horas al día y mantienen además informado lo que está pasando, atraen muchísima gente también a la escucha y la nueva aplicación de Nacional que está realmente buenísima. Cuando escucho esto, y estamos cerca también a horas del 24 de marzo, me pregunto cuánto documental sonoro y cuánto se puede hacer sobre el rol de la radio en ese momento, tanto en el día en sí del 24 de marzo, como en los años que vinieron, ¿no? Me quedo pensando, y pensando como no la veo a Ingrid, le digo, me quedo pensando con Ingrid.
Pensemos juntos que sí, hay un enorme archivo sonoro, por suerte no llegaron a destruir todo lo que ocurrió, y además hay voces que están absolutamente identificadas con ese 24 de marzo y con esa dictadura que hoy creo que escuchamos esos sonidos y nos vuelven a esa época, al 24 de marzo del 76 y a todos los años que vinieron después, ¿no? Mañana suponemos que va a haber mucha gente en la plaza manifestándose en recuerdo, ¿no? Porque, bueno, es el Día de la Memoria, en recuerdo de esa fecha que cambió la historia de la Argentina para mal.
Tengo acá un audio, estamos muy justos con el sonido, pero podemos escuchar un poquito nada más de Radio en Dictadura, que me quedó justamente que estamos hablando de esto, el anuncio del golpe dado por justamente el recordado Ariel Delgado allí en Radio Colonia, que tenemos que hablar de la situación de lo que ha pasado con Radio Colonia, el comunicado número uno y algunas cositas más que entren antes de que nos vayamos en este Bichos de Radio, escuchamos a propósito de lo que estamos hablando.
Buenas tardes, amigos, aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea.
La prensa argentina sea lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable.
El adecuado equilibrio entre el derecho y la obligación de trabajar justifica plenamente la recompensa de compartir con los nuestros una vida mejor. La libertad da derechos y crea obligaciones.
Radio Servicio, iniciamos la tarea y la danza de la fortuna ocupándonos de las solicitudes de Ramón López y Alfonso Subas Necesitan lograr noticias sobre sus automotores que le fueron sustraídos en los últimos días. Ramón López, se trata de un Ford Falcon verde, chapa de capital 113.524. Rogamos a los amigos, siempre dispuestos a atendernos la mano.
No es joda, el Falcon verde, chapa C113, siempre, así empezó, y uno lo sabe, el móvil de cualquier brigada, fuerza paralela militar, policía civil, C113, Falcon verde, ¿no? Ahí está Pipo Chipolati. Ingrid, qué programa, ¿eh? Vas a tener que quedarte en casa porque saliste genial.
¿Qué programa? No, a mí me gusta estar en el estudio, también, pero no me hagas esto.
Pero hoy me ahorré un café.
Es verdad, bueno, te lo pago yo la próxima.
Genia, total, te voy a extrañar el viaje de vuelta y la verdad que el viernes que viene estaremos haciendo un Felices Pascuas.
Sí, un Felices Pascuas, la casa está en desorden y bueno, un abrazo a todos los que están ahí, a Eric Domergue, a Gustavo Lema, que son nuestros productores estrellas, a Fran Godínez, lamento no haber estado allí en la entrevista, a nuestra operadora de lujo y a vos, Adrián. Un abrazo grande.
Dale, igualmente para vos. Buena semana. Gracias, Natalia Liubarov. Gracias a todo el equipo. Esto ha sido Bichos de Radio. Apenas un programa de radio.